Esto se llamaría niño probeta. Bueno, pues esto es lo que yo soy, es decir, yo soy un niño engendrado de un óvulo de la que es mi madre carnal en la Tierra y de un espermatozoide absolutamente de un europeo, en este caso europense, por así decirlo, para diferenciarlo de los europeos de aquí de la Tierra.
Sorprendentes declaraciones, delirantes pensarán algunos. Afirmaciones extraordinarias requieren pruebas extraordinarias. Y el protagonista de esta historia, un guardia civil, decía poseerlas. El momento culmen de este expediente, que hoy reabrimos, tuvo lugar hace ahora 18 años, cuando una gran parte de los investigadores, aficionados y periodistas del misterio, conteniendo la respiración, con los ojos fijos en el volcán Popocatépetl, esperaban un milagro en México. La prueba definitiva que confirmaría no solo la historia del personaje que hemos escuchado hace unos segundos, sino con ella, por tanto, la realidad extraterrestre y la existencia de seres híbridos, mitad humanos, mitad extraterrestres. Ahí es nada. La historia, lejos de quedar ahí, fue a más a partir de ese momento, y el desenlace, en cierto modo, es sorprendente. Hoy sabremos por fin toda la verdad gracias a la investigación que uno de nuestros compañeros ha llevado a cabo y con la que inauguramos una serie de reportajes que solo podréis escuchar aquí, en exclusiva, en El Dragón Invisible. Así que sin más, pues con muchas ganas, con mucha ilusión, que espero sea compartida, si os parece, comenzamos.
Historia, misterio, ciencia, conspiraciones. Los domingos a las 10 de la mañana, El Dragón Invisible, Radio Castilla-La Mancha. Esta semana, en El Dragón Invisible, nos vamos de investigación. Un formato mensual que, estamos casi seguros, será de vuestro interés. ¡Comenzamos! Pongámonos en situación. Un miembro de la Guardia Civil afirmaba haber entrado en contacto con ángeles y tener una profecía sobre lo que va a ocurrir en el mundo. Se declaraba híbrido de humano y extraterrestre, e incluso aseveraba haber viajado físicamente a un satélite de Júpiter, tener fotos de ese viaje y poseer unos documentos redactados en material no humano que le habrían entregado los ángeles extraterrestres. Se hizo famoso con el nombre de Saulo Saba. Su aparición en el mundo del misterio dividió a los investigadores enfrentándolos. Javier Sierra niega la autenticidad del caso. Josep Guijarro y JJ Benítez la defienden. Su verdadero nombre, Francisco Javier Fernández. Su última aparición pública, este mismo año, en el programa Got Talent de Telecinco. ¿Queréis saber más? Durante los últimos meses, nuestro protagonista de hoy, el investigador Manuel Carballal, ha indagado de lleno en el asunto, ha entrevistado a todos los implicados en el caso, ha recopilado todas las pruebas. Hoy, por vez primera y en rigurosa exclusiva, tenemos todas las evidencias para afirmar quién tenía razón.
Son las 8:15 de la mañana y estamos llegando a Editorial Éride, en el puente de Vallecas. Y hace un frío que pela. Ángel.
Pasa.
Buenos días.
De madrugadora.
Oh,
¡Qué madrugador! Manuel Carballal, bienvenido.
Al que madruga, Dios y los ángeles le ayudan.
Y le ayudan.
Y ya sabes que en esto de la investigación estamos 24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días al año.
Una historia que te ha obsesionado en los últimos meses y que hoy nos cuentas en exclusiva, que te agradecemos y que yo creo que a la audiencia va a sorprender, porque era un personaje prácticamente olvidado del mundo de la ufología y del contactismo.
Sí, a pesar de que en su momento dividió la comunidad ufológica entre defensores y detractores, porque era un tipo, yo lo conocí al principio de todo, cuando comenzó en una de las visitas que hizo el programa Espacio en Blanco, era un tipo menudo, atlético, fibroso, rubito, de ojos azules, con una pequeña barbita, como te imaginarías, un angelote como Jesús, ¿no? O algo así. Y esa estética, esa apariencia física le ayudaba mucho.
Precisamente ya hablabas de que tú lo conociste cuando toda esta historia comienza, pero para situar a la audiencia, para situar a los oyentes del dragón, ¿cuándo comienza esta historia? Ya por los 80, ¿no? Finales de los 80 aproximadamente, ¿y cómo comienza? Porque es muy importante. Este señor, de repente, pues tiene una especie de revelación y dice ser no solo un contactado extraterrestre, sino un híbrido.
Vale, como siempre en este tipo de casos hay una versión oficial y la realidad. La versión oficial, que es la que daba Saulo Sabá, es que todo comenzó el 11 de diciembre de 1989, cuando él tiene un duro accidente de tráfico, un accidente importante en Soria, es trasladado al hospital de Soria, pero dada la gravedad de su estado, según él, es trasladado el día 12 al hospital Nuestra Señora de Loreto, donde permanece 3 días en un estado casi de al borde de la muerte, según él. Y el día 15 de diciembre de ese año 89 recibiría la visita de Tarariel, que es uno de los ángeles, porque este es un como ocurrió en muchos casos de los 90, principios de los 2000, en que se mezcla la angelología, el mundo místico, con el fenómeno ovni. Él en todo momento habla de una serie de personajes bíblicos, muchos de ellos, como Mananiel, que sería su padre biológico, que no sería humano. El arcángel Gabriel, que sería quien le entrega las 12 carpetas precisamente en ese hospital, 12 carpetas con unos documentos redactados en un material que teóricamente no se encontraría en la Tierra y que darían lugar a una serie de libros de los que llegaron a materializarse 2 que tenemos aquí sobre la mesa. Y muchos otros, Cosiel, Melú, Dajavián, Men, un montón de nombres muy, muy bíblicos, ¿no? Esta es la historia que él relata. En realidad, él, porque según su historia oficial, él sufre una curación milagrosa cuando recibe la visita en el hospital de esos ángeles, que le dicen que tiene una misión, una especie de nuevo Juan el Bautista, y le entregan esos documentos. Esos documentos, siempre según su versión, serían analizados en unas supuestas gráficas Rivera, aunque tal nombre no es real, por un tal Rivera, un experto en papeles. Como
sí, una imprenta o algo así, recuerdo.
Exactamente. Y por su hija Sara, que era estudiante de química en una universidad de Madrid que nunca identifica y que tampoco se llama Sara, y que darían un análisis espectacular sobre los documentos como realizados sobre una materia viva, que el cual era muy sugerente.
Sí. Ahora hablaremos, profundizaremos en el tema de los documentos, pero si te parece, por ir escuchando ya al personaje, como bien decías, tiene ese accidente el 11 de diciembre del 89, ingresa en el hospital, pasa allí, creo recordar que 5 noches, en la tercera noche recibe la visita de estos seres que le entregan también esos documentos y dice tener una curación milagrosa, pero está el documento de cómo él lo contaba en la radio, precisamente en el programa Enigmas y Misterios de Radio Nacional, Radio 4. Lo escuchamos, has recuperado el documento y lo tenemos con nosotros.
Bueno, esto comienza desde que yo era pequeñajo. Yo cuando era niño ya tenía estos amiguetes, bajitos, cabezones, con ojos grandes, etcétera, ¿no? Eran amigos comunes para mí, eran amigos con los que yo me reunía pues asiduamente a lo largo de una semana, pues aproximadamente 3-4 días de ellos, o sea que eran amigos del barrio.
Años después pierde ese contacto con esos seres.
Sí, me hice funcionario y me fui lejos, etcétera, en fin, hasta que ya por fin.
Y hay un momento importante, que es el momento en el que usted sufre un accidente automovilístico.
Sí, la verdad es que sufro un accidente de tráfico bastante engorroso y bastante fuerte, y que, bueno, podía haberme quedado secuelas cuando no perder la vida, ¿no? Secuelas bastante grandes y físicas. sobre todo externas también, ¿eh? No solamente secuelas internas, sino secuelas externas, porque tenía partido 3 huesos de la cara y, en fin, la verdad es que hubiera quedado bastante mal de no ser porque ellos hicieron su aparición y me curaron, ¿no?
Bueno, desde luego el testimonio es asombroso, ¿no, Manuel?
Sí, y bueno, más asombroso todavía, él era un tipo muy audaz. Yo recuerdo que no se achantaba, ¿eh? Cuando estábamos charlando con él, por muy críticos y escépticos que nos planteásemos con su testimonio, él no daba un paso atrás ni para coger impulso. O sea, y si te parece, escuchamos cuando ya se riza el rizo, cuando él explica que no solo tiene contacto con esos que ya identifica como extraterrestres provenientes de la luna Europa, una de las satélites de Júpiter, sino que asegura que él viajó allí. Si te parece, lo escuchamos.
Perfecto.
Concretamente, yo estuve en una de las ciudades donde está totalmente debajo del hielo, y hacia afuera lo que tienen es unas vías de comunicación con unas tuberías enormes que pueden medir desde los 15 metros hasta incluso los 15 kilómetros. Te estoy hablando a grosso modo, es decir, anchísimas, que comunicaban poblaciones unas con otras, y en fin, la verdad es que había un mar tremendo, que por cierto es muy curioso, porque en una de las partes, por ejemplo, estaba oleando muchísimo y además de una forma casi brutal, y en cambio por otra parte estaba muy calmada. Yo me imagino que esto es por la influencia que pudiera causar los distintos satélites de Júpiter y el propio Júpiter, y bueno, pues no sé, de alguna forma el oleaje era muy extraño en ese sentido.
Déjame ser un poquito abogado del diablo.
Dime.
Porque si yo soy un turista de Júpiter, tengo una tentación casi irreprimible de llevarme un souvenir de allí. ¿No cogiste nada?
Yo cogí cosas, y no solo eso, yo cogí y hice fotos. Yo me llevé la cámara.
O sea, fotos. ¿Tú tienes fotos de Europa?
Sí, yo tengo fotos de Europa y de mis amigos en Europa.
Y teniendo un testimonio tan importante como este, ¿cómo que no lo has dado al mundo?
Pues de la misma forma que no he dado los documentos.
Claro, lo que sorprende, pregunta audaz, la de Josep Guijarro en este caso, ¿no? Y algo muy común en los contactados. Todos decían, incluido Saulo Sabá, decir tener pruebas, pero claro, no las veían los investigadores.
No. Casi nadie las vio. Sin embargo, parece que alguien sí tuvo esa oportunidad. Aunque insistíamos mucho en que queríamos ver alguna evidencia, es algo muy recurrente, ¿no? En contactados, medios, videntes, que sí, que tienen la prueba irrefutable, pero al final no la ve nadie. Y probablemente, y entramos ya si quieres en la esencia de lo original de este caso, estaba en los documentos, una especie de pergaminos que le habrían entregado distribuidos en varias carpetas el arcángel Gabriel, que además no lo hemos comentado, él aseguraba que se le presentaba con el cuerpo exacto que tuvo en vida Jesús de Nazaret. Ostras. Lo cual daba otra dimensión a la historia, sí. Y probablemente por ahí atrajo mucho el interés de Juanjo Benítez en su momento. Pero lo interesante era que esos documentos, según él, esos pergaminos, esas profecías, esa auténtica revelación, según afirmaba Saulo, estaba escritos, impresos sería más correcto, porque estaban como quemados, sobre unos papeles que serían un organismo vivo. Bueno, y si te parece, escuchamos cómo lo explicaba él.
Después.
Yo, esto me lo dieron el 11 de diciembre de 1989, es cuando tengo el accidente. Esto me lo dan 4 días después, el día 15. Concretamente, cuando yo me llevo estos papeles, pasan 5 años hasta que yo, se me ocurre, porque la verdad es que es un papel finísimo, es un papel tremendamente fino, que no es de apariencia vegetal normal, sino que de fibra vegetal, sino que es de, voy a decir, aparentemente metálico, muy fino, pero que en cambio pesa muchísimo cada una de las hojas. Si contamos 3 o 4 hojas ya empieza a pesar. Ya pesa como un paquetito de folios. Curiosamente, pues, bueno, lo arrugas con muchísima facilidad, como pudiera ser el papel plata que podemos tener en nuestras casas. Pero curiosamente, tú sabes que el papel plata, cuando tú pasas la mano, lo estiras, pero quedan las marcas de donde ha estado arrugado. En este caso no es así. Este papel yo lo intenté cortar. Es ignífugo, es... bueno, las tijeras se me hallaron, el cuchillo también. Bueno, en fin, de alguna forma yo veía que tenía unas propiedades distintas a un papel común. Tiene un blanco además muy intenso, Y bueno, pues yo quise ver qué tipo de papel era este. Y se lo di a un amigo mío que trabaja mucho con papel, porque lógicamente tiene una imprenta. Y este señor, pues bueno, pues lo miró al microscopio, lo analizó, lo llevó a un... incluso su hija lo llevó al centro de estudios que es donde se preparaba, la universidad aquí en Madrid, y allí lo analizaron y demás, y bueno, dieron una serie de rasgos del papel curiosos.
Estamos escuchando estas declaraciones de la época de Saulo Saba, rescatadas siempre por la gran labor de ese tipo de personas que se dedican, entre ellos pues Ramón Álvarez, al que cabe mencionar, el programa concretamente Enigmas y Misteris, lo comentábamos, de Radio Nacional de España, de Radio 4. Y claro, sorprende porque nos habla de prácticamente un papel vivo, que va cambiando, que se va modificando. Y como ya adelantabas antes, unos papeles que supuestamente fueron estudiados y analizados, pero yo no sé en qué quedó eso.
Pues eso quedó, como casi todo, en un testimonio, en una historia, en algo que te cuenta el testigo, ¿no? Que es lo que suele pasar. Pero con esos documentos, con esas carpetas, perdón, al menos con las dos primeras, Saulo Saba, en una de ellas además aparece un informe que supuestamente habría sido redactado en esa universidad que no se identifica, en la que se dice que después del examen de esos documentos se trataría de papel litográfico blanco mate de dimensiones 311 por 221 milímetros, con un gramaje, incluida impresión, de 297 gramos por metro cuadrado, que es mucho, para un grosor de 0,11 milímetros. Según este informe, el entramado, por llamarlo de alguna manera, tiene una composición cuasi y metálica desconocida, los átomos se regían por un movimiento constante que no venía precedido de aumento de temperatura, de naturaleza permeable, ignífugo a 600 grados, fácilmente maleable, la tinta es de origen orgánico vegetal no clasificado, bueno, hay una serie, uh-huh. Los átomos de la tinta no se entremezclan con los átomos del papel, sino que permanecen ligados por una aparente fuerza de atracción. Claro, cuando tú ves este informe dices, joder, es que esto es la caramba. Claro, es que es un informe que no está firmado, que no sabes quién lo ha redactado y que aparece en el primero de sus libros, porque lo que hace Saba con estos documentos y con estas carpetas que en teoría le habría entregado en el hospital el Arcángel Gabriel, es telefonear a Ángel Jiménez, el director de la editorial Éride, para proponerle la publicación, para dar a conocer al mundo este testimonio, ¿no? Con estas pruebas tan aparentemente irrefutables. Y Ángel Jiménez decide, él sí llega a ver, a mí me ha contado que él llegó a ver uno de esos documentos.
Claro, porque una de las cosas que más llama la atención es que esos documentos no los vio prácticamente nadie. Miguel Blanco comentó en su momento que él sí que había visto algo, pero claro, quedaba la duda. Y como bien dices, en este caso Ángel Jiménez sí que los vio.
Yo durante estos meses he estado reinvestigando toda la historia y el único testimonio que me he encontrado es el de Ángel Jiménez, que dice que él efectivamente... una tarde que Saulo Saba le llama para quedar, una noche para quedar en un VIPS, le enseña un mapa que no sabe, él dice que no sabe qué es, que se lo han entregado estos ángeles, y es Ángel Jiménez quien identifica el volcán Popocatépetl en México. Y esto vendrá después.
Lo veremos
porque
después.
Es el arranque de una historia también alucinante. Si te parece, escuchamos cómo cuenta Ángel Jiménez.
Sí, lo llamativo antes, si te parece, de escuchar el corte, es precisamente lo que describe Ángel de esos documentos, que el dibujo, el trazo está hecho no con tinta, sino como si estuviera quemado, ¿no?
Sí, yo le decía si podía ser como con un soldador o algo así.
Exacto.
Y me decía que era... que esa es la sensación que daba, que no era escrito con tinta, sino como si se hubiese aplicado una superficie incandescente para hacer el trazo. Pues, ¿te parece? Lo escuchamos.
Perfecto.
Apareció un personaje tímido, con una fisonomía un tanto extraña. Se parecía a esas imágenes que tenemos de Jesús el Nazareno en las postales. Sí, con pelo largo, rubio, unos ojos azules, delgado, pequeñico, pero fibroso. Y nada, me contó una historia, y es que tenía que editar un libro que tenía preparado, que era un libro muy especial, que él me confesó luego que sí, que evidentemente había dos libros, uno donde él cuenta su historia y otro donde recoge los textos que supuestamente le da un personaje al que identifica como el Arcángel San Gabriel. A mí el libro me llamó la atención, me llamó mucho la atención, me puse a trabajar en él y paralelamente Saulo me llamaba pues prácticamente todos los días, o todos los días hablábamos. salió el libro y comenzamos una ruta y un peregrinaje por radios. Y la verdad es que era un personaje tremendamente curioso, era impresionante. Saulo prácticamente era analfabeto, en el sentido de que no tenía ninguna formación académica. Él decía que había sido guardia civil.
Te oí decir en una entrevista que él había renunciado a los derechos de autor, ¿es verdad?
Sí. ¿Sí?
¿Y qué tal funcionaron los libros?
Mal.
A pesar de toda la publicidad.
Sí, sí, los libros no tuvieron una gran venta, entre otras cosas porque nosotros en los libros ahí regalamos mucho y funcionaba más el personaje que el libro.
Detalle curioso el que comenta Ángel Jiménez, ¿no? El editor de los libros de Saulo Sabá, y es que claro que los libros no funcionaron muy allá, pero sin embargo el personaje sí que funcionó y captó la atención, como comentábamos antes, de investigadores, de periodistas, de medios de comunicación. Reportajes se publicaron sobre él, programas de radio y de televisión a los que acudía, y es que claro, el personaje pegó muy fuerte. Quizá uno de los investigadores o periodistas más conocidos del mundo de las anomalías, que sí que siguió su pista y que en cierto modo defendía el caso o intentaba defenderlo mediante muchas pruebas, fue Josep Guijarro. Has hablado también con él, pero cuéntanos un poco cómo fue aquel proceso, porque hizo pruebas realmente interesantes.
Sí, sí, la verdad es que hay que elogiar la investigación que hizo Josep en su momento, con los recursos que solemos tener los investigadores, que es nada. La verdad es que hizo una investigación extraordinaria hasta donde podía llegar y consiguió que Saulo Sabá se sometiese a una batería de test psicológicos, test grafológicos, a resonancia nuclear magnética cerebral, porque él decía que tenía unas anomalías en su cráneo que habrían sido provocadas por su naturaleza híbrida entre humano y extraterrestre. Y cualquier persona, hablas de su aspecto, yo te propongo, si quieres, que sumamos alguna fotografía al Twitter del Dragón Invisible.
En las redes sociales vamos a poner a disposición.
Sobre todo las chicas lo van a agradecer, porque la verdad es que un tipo con ese aspecto muy, muy mesiánico, conseguía prestar atención. Y de hecho, hay una historia muy romántica en el caso de Saulo Sabá, pero bueno, quizá la comentamos un poco más adelante.
Que
yo viví en primera persona desde muy cerca y me pareció muy conmovedora. Pues hablando de la investigación que hizo Josep, nos hemos puesto en contacto con él y si te parece escuchamos que él nos explique qué es lo que hizo.
Perfecto.
Pues si no recuerdo mal, un psicólogo que se llama Manuel Madrelli, que le puso con el MMPI, el test multifásico de personalidad en Minnesota, para saber si estábamos ante una personalidad tanto de tipo paranoide como de tipo esquizofrénico. Y la verdad es que no, hay que decir que era un hombre normal, pero que se defendió muchísimo ante el test. El mismo test tiene un valor que se llama LIE, el valor mentira, que es el que determina el nivel de defensa ante el test, y es un hombre tremendamente desconfiado. Estaba prácticamente al límite de la invalidación del test, pero no llegaba a la cota de invalidación, y por eso lo dimos por bueno y pudimos afirmar que no estábamos ante un psicótico, que no era ni un paranoide ni tampoco un esquizofrénico.
Hemos hablado muchas veces en El Dragón Invisible, además en uno de esos debates estuviste tú, sobre el tema de los contactados. Hace no mucho hacíamos un debate sobre los abducidos, y es verdad que siempre desde la corriente más ortodoxa, desde la corriente más oficial, pues se aduce, ¿no?, que son personas, pues eso, con un tipo de esquizofrenia o algún tipo de enfermedad mental. Se hicieron estos test y bueno, ya comentaba Josep Guijarro cuáles fueron las conclusiones, pero quizá algo interesante fue ese enfrentamiento, entre comillas, ahora lo comentaremos, entre diferentes investigadores conocidos, muy conocidos, porque claro, cuando Josep inicia esta investigación, que acabaría publicándose sobre todo en Karma 7, él mismo se va encontrando con una serie de incongruencias en el relato de Saulo Sabá que ya llaman la atención.
Sí, porque Josep me decía que él llegó a tratar mucho a Saulo, probablemente fue el que tuvo un contacto más directo. Tanto es así que su segundo libro está prologado por Josep Guijarro, es el autor del prólogo. Y eso creó un cierto malestar en otros compañeros que veían con mucha más desconfianza a Saulo Sabá. Hasta tal punto que se creó una especie de enfrentamiento entre la comunidad de investigadores de Madrid, encabezados por Javier Sierra, y la de, que dedicó alguna editorial, en fin, un poco dura a toda esta historia, en Más Allá, contra la de Barcelona, encabezada por Josep Guijarro, que no solo llegó a escribir una editorial en Karma 7 sobre Sabá, porque casualmente en 1999 cambia la dirección de Karma 7, la deja Sebastián Darbó, toma a Josep la dirección de Karma y a partir de ahí intenta fomentar trabajos de investigación como la espectacular investigación que hizo con el caso de Sabá. Y decía, no solo le dedica una dedicatoria, sino un número entero, y yo creo que es la única vez en la historia de la revista Karma 7 que se dedica la portada a la foto de un personaje, y son muchos años de Karma 7, ¿sí? Desde 1972, ¿eh? Creo que esto da una idea de la dimensión que tenía el caso.
Subiremos la portada a redes también, y no hemos podido poner, hemos tenido que limitar mucho pues los cortes por tema de tiempo. Los oyentes ya saben que a veces el tiempo en El Dragón es más que limitado, pero el propio Ángel Jiménez, recordemos, editor de Saulo Sabá, te hacía unas declaraciones que a ti te sorprendían, ¿no? Y está el corte, porque luego, si podemos, lo subiremos al podcast o lo compartiremos en redes, porque claro, tú te quedas muy sorprendido cuando él te habla de esa enemistad entre Karma 7, digamos, dirigida, ya lo comentabas, por Josep Guijarro, y él te menciona, y el ganador del Premio Planeta del año pasado, claro, Javier Sierra.
Claro, claro. Bueno, y otros personajes, sí, ¿no? Sí, sí. No solo ese. Pues, volviendo al tema de la investigación, todos intentamos, lo intentó Josep en su día, yo lo he vuelto a hacer ahora, intentarlo contrastar todas las cosas que contaba Saulo Sabá. Por ejemplo, en el tema de su accidente, aquí tengo un informe de la Jefatura de Tráfico con todos los vehículos que han estado a nombre de Saulo Sabá, un Ford Escort, un Opel Zafira, un Renault, pero no ha habido manera de encontrar ningún testimonio de ese accidente del que él hablaba en su momento, ¿no?
De ese accidente que da origen a toda su historia casi casi mesiánica.
Sí, aunque yo creo que el origen está en este grueso informe desclasificado por el Mando Operativo Aéreo, pero ya llegaremos ahí. El caso es que no pudimos contrastar tampoco su historial clínico porque el hospital había cerrado donde había sido atendido. Entonces, al final te quedas con esa frustración de tener una vez más solamente su palabra, su testimonio, ¿no? Para poder sacar alguna conclusión. Y eso hizo, como te decía, que por un lado hubiese investigadores que estaban dispuestos a aceptar que era genuino todo lo que él contaba, y luego un sector un poco más crítico y más escéptico. Y si te parece, escuchamos al mismo Josep cómo recordaba precisamente esos roces que hubo en su momento.
Pues fíjate que esa portada me valió que Sierra se picara, porque decía que cómo podía darle relevancia o importancia a un personaje como Saulo, al que empezamos a seguir después de que Ángel nos hablara de él y de que apareciera en aquellos programas de infausta memoria que se daban en la televisión privada en aquellos años. Pero es verdad que el tipo acreditaba toda una serie de historias, por ejemplo, de su paso por la Guardia Civil, que pudimos comprobar a través de un amigo común que trabajaba en la Guardia Civil. Pudimos, o al menos yo pude ver, eso sí, el carnet de su filiación a la Guardia Civil y del puesto en el que había estado destinado en un informe, ¿no?
Uno de los detalles más interesantes precisamente de esta historia, en el que hacíamos hincapié al inicio, es precisamente la profesión con la que se presenta en cierto modo Saulo Sabá, y es la de nada más y nada menos que Guardia Civil. Sin embargo, no queda del todo claro si él hizo la academia, si no la hizo, si llegó a cotizar como funcionario de la Guardia Civil, por decirlo de alguna manera. ¿Qué pasó con toda esta historia?
Pues como algunas de las cosas que contaba Saulo Sabá, no era mentira, pero tampoco era cierta del todo. Al parecer, él había pertenecido a la Guardia Auxiliar. La Guardia Auxiliar era un servicio adscrito a la Guardia Civil, al Instituto Armado, que en esa época te permitía cumplir el servicio militar, hacer la mili dentro de la Guardia Auxiliar como plataforma inmediata para la Academia de Baeza, donde ya terminarías como Guardia Civil de pleno derecho, ¿no? Y parece que ahí es donde él interrumpió. Él dice que por el accidente, no lo sabemos porque no tenemos las calificaciones de la Academia de Baeza, que es muy estricta, me consta, porque algunos amigos han pasado por ella y yo mismo he estado en Baeza en su jura de bandera, y hace falta estar muy preparado. Y precisamente por algunos de los elementos que aparecían en la resonancia magnética y en los test psicológicos, en los perfiles psicológicos que encargó Josep de Saulo Sabá, probablemente él no habría pasado de Baeza. Así que sí tuvo esa vinculación, y sí fue guardia auxiliar, pero la Guardia Civil te diría, no, nunca perteneció realmente al cuerpo.
De hecho, hay un detalle muy interesante antes de irnos a esta breve pausa, y es que él argumentaba que después de ese encuentro, cuando ya empieza toda su historia, había crecido 10 centímetros, y Josep intenta ir a esa ficha para ver si efectivamente habría crecido 10 centímetros, cosa bastante imposible, podríamos decir.
Pues sí, evidentemente.
Pero has rescatado en esta investigación más documentos que son impresionantes, y ahora ya vamos a ir, como decíamos, al momento culmen de esta historia. Pero hacemos una breve pausa y continuamos enseguida investigando y reabriendo el expediente Saulo Sabá.
Los crianzas de la denominación de origen Valdepeñas tienen mucho que contarte. Compártelos.
Campaña en colaboración con el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural. Europa invierte en las zonas rurales. Disfruta del vino de forma responsable.
Denominación de origen Valdepeñas. Vinos con historias que contar.
Hola, soy Pastora Vega y soy actriz. Y soy gitana. Y por ser gitana nunca he tenido que dejar de hacer lo que quiero, decir lo que pienso y dedicarme a lo que me gusta. Pero soy consciente que hay muchas mujeres que por ser gitanas no han tenido ni siquiera la oportunidad de intentarlo. Ayúdanos a cambiar esto. Colabora con la Fundación Secretariado Gitano. Ayúdanos a sonar más alto.
Es una iniciativa de Mánchate, el programa de responsabilidad social corporativa de Castilla-La Mancha Media.
Con la edad mejoran tus gustos. Aprendes a valorar lo realmente bueno. Pero para planificar tu jubilación, es mejor no esperar. Tengas la edad que tengas, es el momento de abrir un plan de pensiones. Y si ya lo tienes, tráelo a Liberbank y llévate una bonificación de hasta el 5%. Infórmate en nuestra web oficinas. Liberbank.
Continuamos en El Dragón Invisible, en Radio Castilla-La Mancha, en esta jornada o en este programa de investigación exclusiva con el investigador y director del boletín El Ojo Crítico, Manuel Carballal, reabriendo un expediente olvidado que pasó al olvido hace unos cuantos años y que desde luego pues reabrirlo te pone los pelos de punta porque es una historia con mucha acción, podríamos decir. Estamos hablando de Saulo Sabá y antes de la pausa precisamente lo dejábamos en el momento culmen. ¿Cuál es ese momento culmen, Manuel?
El momento culmen de esta historia llega en noviembre de 1999, a muy poquitos días, ahora se cumplen 18 años, a muy poquitos días del temido cambio de milenio del año 2000, y muy oportunamente Saulo Sabá, cuando él comienza a convertirse en un personaje muy mediático, va a varios programas de televisión, Crónicas Marcianas. Y programas de mucha audiencia, y claro, cuando le preguntan, bueno, tú dices que eres híbrido, que estás en contacto con extraterrestres, que tienes unas fotos que no ha visto nadie, que tienes unos documentos que no ha visto nadie, danos una prueba. Y como te decía, Saulo Sabá, que era muy audaz, sin cortarse un pelo.
Además, dice, algo llamativo es que se explica muy bien.
Sí, sí, es un gran... El poder del verbo no tiene secretos para él, por lo que luego veremos. Bueno, pues él afirma que va a decir un lugar, una fecha y una hora en la que sus amigos de Europa, no del continente, sino del satélite, se presentarían abiertamente para recogerle a él y producirse un contacto previa cita. Y afirma que el 27 de noviembre de 1999, en el volcán Popocatépetl, en México, a donde hemos peregrinado todos los investigadores...
¿99 o el año 2000, Manuel?
Pues ahora ya me haces dudar.
Creo recordar que el año 2000, si no me equivoco, precisamente se cumplían ahora los 18 años.
Exactamente. Concretamente en Atlixco, en México, en las faldas, en un lugar muy determinado de las faldas del Popocatépetl, se produciría el avistamiento. Hasta allí peregrinamos muchos de nosotros y permanecimos un poco con la respiración contenida, porque el Popo es un enclave, como aquí podríamos decir el Teide en Canarias, ¿no? Es un lugar con una gran cantidad de avistamientos. De hecho, justo antes, yo lo recuerdo perfectamente, justo antes de que apareciese mediáticamente Saulo Sabá, se había producido una fotografía que dio la vuelta al mundo en el Popocatépetl, diurna, con una cámara de vigilancia muy llamativa, y desde entonces hay mucha casuística, muchos testimonios.
Una zona caliente,
¿no? Exacto. Así que tampoco tenía mucho mérito que lo dijese allí. Es como si dices, claro, va a aparecer un ovni en el Teide, en lo Canarias. Hombre, alguien va a ver algo, seguro, ¿no?
Lo que sí tenía mérito es que además llama mucho la atención, ¿no? Que él dice que lo iban a recoger aquí y él no necesitaba ni pasaporte, ni billete de avión, ni nada, porque lo iban a recoger en nave extraterrestre y se lo iban a llevar allá.
Exactamente. Él afirma eso, incluso en Crónicas Marcianas, se monta un quilombo espectacular, porque claro, toda España ha escuchado esa premonición, ¿no? Esa profecía, y todos estaban pendientes. Todos estábamos pendientes. Llegó el 27 de noviembre y no pasó nada. Y entonces recuerdo que Miguel, yo colaboraba mucho con él,
Miguel
en aquella
Blanco,
época, y estaba siempre en el programa, se enfadó mucho y llamó a Saulo para pedirle explicaciones 3 días después, ¿si te parece?
Lo escuchamos, es un corte especialmente largo, pero creo que el documento merece la pena.
Aunque me consta que ellos, y con toda seguridad, ciertamente han estado allí en Altelisco, el hecho de que yo no vaya no implica que ciertamente no se vaya a producir el encuentro.
Pero Saulo, espera, yo tengo que defender a nuestros oyentes, sabes que aquí somos muy respetuosos, hemos sido respetuosos contigo, hemos querido la historia, eso no ha sido así. Nos estás contando que ellos han estado ahí, pero tú no has estado. Eso no hay quien se lo trague ya, ¿no? ¿No crees?
No. Vamos a ver, Miguel. Lo uno no quita lo otro. Vamos a ver. El hecho de que yo no esté allí no implica que ellos no vayan a ir. Es como si yo te digo mañana que en Sevilla me voy a encontrar con, no sé, contigo, ¿no? Y tú vas allí. El hecho de que yo no vaya no implica que tú no vayas a esperarme.
Sí, pero no era un contacto extraterrestre normal, sino que era un contacto extraterrestre que servía para demostrar que tu historia...
No.
Era cierta.
Vamos a ver. Yo conté que ellos vienen de forma fehaciente, que corroborará mi historia, el hecho de que ellos vendrán, así es. Lógicamente, uno de ellos...
Sí, iba a bajar en esa nave, que no hemos visto nada, no ha ocurrido nada. Nuestros compañeros en México todavía no nos han dado todas las informaciones, nos han dicho que no habían podido captar nada, que no había pasado nada.
Bien.
Espera, para ser más serios, vamos a intentar acabar de conectar con ellos, si podemos en este programa, sino en el siguiente,
sí,
para que nos cuenten lo que ya ocurrió, porque hay un equipo nuestro desplazado a la zona.
Sí.
Pero si tú no estuviste, la historia no es ya como tú nos habías contado, porque
no
bajaba ese ser extraterrestre que iba a decir que tú eras quien eras, no iba a estar ese ser extraterrestre aquí en España, que es lo que tú prometiste.
Va a venir, vamos a ver. Ciertamente, de hecho, yo creo, y para que las cosas se puedan negar antes de, vamos a decir, antes de producir la sensación de que esto no se ha producido, esto sería constatar algo todavía no constatado. Es decir, de entrada, el hecho de que yo no estuviera implica solamente, única y exclusivamente, que yo tenía un asunto grave, familiar, de extremísima gravedad, que a última hora, inclusive yo, para precisamente a más certeza poder estar allí. De hecho, pedí incluso el pasaporte para que la estancia allí no me pudiera implicar problemas con las autoridades mexicanas, y lo hice todo con muchísima prisa, es decir, lo hice en el sábado y en el mismo sábado me dieron un pasaporte que me iba a dar para 3 días aproximadamente una estancia por lo menos legal en ese país.
¿No te parece un poco raro que plantees todo un follón como has liado? Quizá también por culpa nuestra, que te hemos dado un poco de cabida. Digas que vas a ir a ese contacto, que va a aparecer una nave, que va a venir un ser extraterrestre para probar que lo que tú cuentas es cierto, y luego el principal protagonista, que eres tú, no vaya.
No fui al punto de encuentro porque no era necesario ir a México, en tanto en cuanto yo entiendo que cuando baja una nave, que es visible para todos, no es necesario que yo esté para que alguien desde México te diga a ti, Miguel, como además me constaba que allí estaban dos personas esperando el encuentro. Lógicamente, yo entiendo que esas personas ya van a dar fe de la aparición de la nave, con lo cual no es necesario que yo estuviera.
Disculpa,
sí,
Saulo.
Discúlpame
un segundito, Saulo. En México, y más en esa zona, en Atlisco, se están dando avistamientos de ovnis desde hace montones de años. Es como decir, espera, es como decir que en Canarias uno va a ver cosas misteriosas, y que eso es la prueba que andamos buscando. Hace muchos años, espera, déjame que te diga dos cositas simplemente. Hace muchos años montamos también toda una historia, toda una parafernalia, creyendo en grupos de contacto. ¿Sabes lo que nos dijeron al final? Porque no habían venido, porque no llegaron a ser extraterrestres, evidentemente. ¿Sabes lo que nos dijeron que había pasado?
Sí,
que se les había estropeado un tornillo o una pieza de la nave extraterrestre. En tu caso, La historia, tu excusa es más particular, es más personal, nos la tenemos que creer, pero no nos sirve. Espérame, déjame que termine. Representando a todos nuestros oyentes, no nos sirve la historia que nos has contado.
Vamos a ver.
Y tengo que ser así de, y no tenemos mucho tiempo hoy para hablar. Simplemente quería que nuestros oyentes supieran que no ha pasado nada. Queríamos hoy que nuestros oyentes supieran lo que pasaba, lo que había ocurrido. Yo te digo en el personal que me siento decepcionado porque no has cumplido las expectativas que habías creado. Simplemente decirte eso,
bien,
emplazamos a quien estés en el programa para dar explicaciones.
Lógico.
Y eso, declaraciones extraordinarias, pruebas extraordinarias, va a ser, te dije además, te avisamos que si esto era mentira, íbamos a ir a por ti.
Perfecto.
Fíjate porque cuando Miguel Blanco, cuando el gran Ramón Álvarez rescataba este corte mítico, ¿no?, de la historia del espacio en blanco, el propio Miguel decía que jamás había sido tan duro con un invitado.
Yo conozco a Miguel hace muchísimos años y nunca le había visto así, y menos en antena,
claro,
públicamente, ¿no? Y esto nos lleva a otro tema, a otro de los aspectos colaterales más complejos, más extraños de esta historia, que son esas dos personas que acaba de decir Saulo Sabá, que sí estuvieron en el Popocatépetl, invitados expresamente por él para tener ese contacto. Y esas personas son Juan José Benítez y su esposa Blanca. Según Saulo Sabá, esto nos lo contaba en Petit Comité a nosotros, él había invitado a Juanjo a acudir a ese lugar. Así que ahora le pregunté a Ángel Jiménez, a su editor, que vivió todo aquello en primera persona, porque de hecho él fue el que identificó en aquel extraño papel que le mostró Saulo el mapa del Popocatépetl, o sea que de alguna manera él es el responsable de todo aquel circo que se montó, ¿no? Y esto es lo que nos contaba.
Y allí no ocurrió nada, absolutamente nada. Menos un hecho que hasta ahora no lo sabe absolutamente nadie. Y es que me llama J.J. Benítez poco tiempo después y me dijo, ¿qué sabes de Saulo? Y le dije, pues no sé mucho, porque Saulo está desaparecido y no sé mucho. Y me dijo, estuve en México y seguí las instrucciones de lo que había dicho Saulo. Fui a ese pueblo y busqué la gasolinera, y la gasolinera no existía. Y pregunté a la gente, y todo el mundo me decía que esa gasolinera de la que partía un camino hacia una de las faldas laterales de México, del Popocatépetl, pues que no existía. Y ya, desesperado, cogimos el coche para darnos la vuelta y nos encontramos a un policía joven, municipal. Y le preguntamos, oiga, ¿esto? Y dijo, ah, sí, sí, esto es que lo han abierto hace muy poquito. Esto, mire, vaya por aquí, tal, tal, y allí lo verá. Fui y existía la gasolinera y existía el camino. Y fui por el camino y algo pasó. Me gustaría hablar con Saulo porque la historia que ha contado es real.
Eso te lo dijo J.J. Benítez.
Nunca más volvieron a reunirse Saulo y JJ.
Sin embargo, nos encontramos otros documentos de radio rescatados en el que escuchábamos al propio investigador Ramón Álvarez, en el que él dice que Juanjo y Blanca no acudieron a esa cita, y nosotros, pues casi de como gestión de última hora, nos hemos puesto en contacto con fuentes muy cercanas a Juanjo Benítez, que nos han dicho que no estuvieron allí, porque en ese momento Juanjo se encontraba rodando la serie Planeta Encantado, además por fechas coincide, y es verdad que no tenía ninguna localización en México. Y no solo eso, sino que ellos conocen a Saulo 2 años antes, en el 98, creen recordar que en Zaragoza. Pero ya decimos que estas son las informaciones que a nosotros nos han dado, y ahora pues cabe a la audiencia juzgar un poco con qué se queda. Pero también está ahí el testimonio de Ángel Jiménez, bastante llamativo.
Sí, porque los hechos, independientemente de las versiones que cuenten unos u otros, los hechos es que no volvieron a contactar con Saulo, ni Benítez ni nadie, porque en ese momento Saulo Sabá desaparece de la faz de la tierra. Él había publicado el primer libro de lo que debería ser una colección basado en las carpetas que le habrían entregado esos supuestos ángeles. El primero aparece en septiembre de 1999, el segundo aparece en febrero del año 2001. Se produce este falso avistamiento, o este frustrado avistamiento previa cita en el Popocatépetl, y Saulo Sabá desaparece de los medios de comunicación y rompe contacto con todos, absolutamente. ¿por qué? Y aquí es donde está esa historia romántica que hay que te iba a comentar. Durante una de las visitas a Espacio en Blanco, nosotros teníamos una oyente que solía venir casi todos los días al programa, María Luisa, una chica joven, rubia, de ojos claros, muy extrovertida, muy, muy encantadora, la verdad. Y Saulo la conoció precisamente allí, en una de sus visitas al programa. Y a pesar de que si cogemos el primer libro publicado por Saulo Sabá en septiembre de 1991 y dedicado a Elvira, su esposa, Saulo abandona a su esposa, abandona a su familia, abandona los medios de comunicación y María Luisa lo mismo y se fugan juntos, se escapan y desaparecen de los medios de comunicación y no vuelven a reaparecer hasta el año 2010. En que la revista Interview nos sorprende con un reportaje titulado El extraterrestre que vendía iPhone falsos, aquí lo tenemos, y que recoge una serie de denuncias, muchas denuncias, encabezadas por...
Javier Quesada, ¿puede ser?
Exactamente, que también hemos hablado con él. Uh-huh. Si quieres, si te parece, dejamos que lo cuente él.
Perfecto.
Yo compré un iPhone por internet... que él lo anunciaba en eBay, y pues me llegó un juguete, vamos, 400 y pico euros fue. Entonces, el tío, como buenas palabras y todo, que no más que lo había engañado a él, que me mandaría el dinero, pero vamos, luego hice una plataforma de afectados en eBay, y fueron mucha gente la afectada, mucha. Y ya a raíz de eso, pues denunciamos, yo por ahí busqué las empresas que tenía a nombre de que estaban puestos, estaban puestos al nombre de la mujer. En fin, lo busqué todo y se lo mandé a la policía.
¿Y cuántos afectados crees que pudo haber con el tema de los iPhone?
Ciento y pico. Que denunciara, creo que fueron 60 por ahí, pero luego la gente que no ha denunciado, por lo menos ciento y pico. Pudo haber.
Ciento y pico a 400 euros es una pasta.
Pues sí, vale. Ha estafado mucha gente, un vividor.
Un vividor, decía Francisco Javier Quesada. No, es que es llamativa esta historia, ¿no? El desenlace, entre comillas, de esta historia.
Sí, y hay mucho más. Jaque a un alienígena que estafa en serie, titulaba el ABC de Sevilla. Un vecino tiene localizado a un estafador en serie, titulaba la crónica del Alto Guadalquivir. En ese mismo año 2010, uh-huh, cuando se destapa el escándalo de los iPhone, no es el único. La única estafa por la que se denuncia, se procesa y se condena a Saulo Sabá. Ese mismo 2010, titular del Mundo, piden 5 años de prisión a la socia de una falsa academia de oposiciones por estafa. Su socio, sí, que es Saulo Sabá, estaba en ese momento, 2010, en orden de búsqueda y captura. De hecho, cuando yo estuve hablando con el testigo que nos acaba de mencionar, él todavía se está enterando ahora de cuál ha sido el desenlace, ajá, de la historia, porque no me ha dado tiempo a comunicar con él. Como te digo, llevo estas semanas muy centrado en todo el tema fiscal. Este es un informe que encargué a una gestoría sobre todas las empresas en que aparece como titular o como socio Saulo Sabá, con su nombre verdadero, que son un montón de empresas con sedes en Málaga, Islas Baleares, Madrid, etcétera. Aquí está su hoja de detenciones y demás, que es muy extensa. Cuando estos medios de comunicación se referían a él como un estafador en serie, es que aparentemente estábamos hablando de eso, de un tipo cuya profesión era la estafa de distinto tipo. Según nos contaba Francisco Javier, había montado una red social en Sevilla para gente mayor, además de los iPhone, uh-huh, no sé si lo podemos decir, alguno de esos iPhone falsos en estos momentos lo tiene Alfonso Trinidad, por ejemplo, que conoció algunos, porque fueron muchos más afectados de los que él conoció. Y bueno, ya para ir concluyendo, cuando seguimos rastreando la pista de este tipo, que ha sido muy complicado, por fin lo hemos localizado, y en este es un informe de instituciones penitenciarias con sus entradas y salidas de prisión. En estos momentos está cumpliendo condena en la prisión de Algeciras, y y después de una serie de entradas y salidas de prisión, en una de esas entradas y salidas lo pudimos ver por última vez muy cambiado, ya no es aquel joven apuesto y muy atractivo que conocimos en su momento, sino que este mismo año, hace solo unos meses, yo flipé cuando lo reconocí en el programa Got Talent de Telecinco, acompañando a María Luisa, que pasó una de las primeras pruebas, sí. Llegó a las semifinales haciendo imitaciones de
bueno, de entre interrogaciones,
intentándolos. Bueno, a Risto le gustó en la primera, le votó que sí, ¿eh? Y claro, como la acompañaba su pareja, ellos ahora son padres de 5 hijos. Uh-huh. Yo me imagino que en este momento llevo toda la semana intentando contactar con ella. He localizado más de 5 teléfonos de María Luisa, pero que están todos dados de baja o con el servicio suspendido, porque debe estar pasándolo muy mal. Claro. Ella sola, con 5 niños y con Saulo en prisión. Pero bueno, fíjate qué desenlace tan sorprendente para esta historia, ¿eh?
Desenlace sorprendente, y como ya nos queda muy poquito tiempo, muy poquito, si los oyentes quieren saber más, pues lógicamente toda esta información que has mencionado aparecerá ampliada y bueno, y muy bien documentada, pues imagino que en El Ojo Crítico, ¿no? Aparecerá algo, Manuel.
Sí, porque hay muchas más cosas que no nos da tiempo a tratar, como de dónde surgió toda esta historia, que es precisamente de un caso ovni real, del 3 de junio de 1967, un expediente de los desclasificados por el MOA, muy voluminoso, más de 30 páginas, donde probablemente él comenzó a gestar esa idea de que si se vio un ovni poco antes de que él naciese, cerca de la zona donde él nació, a lo mejor podían haber gestado a su madre unos extraterrestres, y quizá de ahí salió todo.
Bueno, de todas maneras, mira, vamos a hacer una cosa. Como desde la editorial del Ojo Crítico acabáis de publicar un libro también, pues de ufológico, podríamos decir, editado por Pedro Pacanto, vamos a sortear 2 ejemplares entre los oyentes que comenten este programa, pues a través de las diferentes redes sociales con el hashtag Edi3. Y si los oyentes se han quedado con ganas de más, como hay información, si quieren que profundicemos, pues podemos volver a profundizar en algunos detalles en futuros programas. Así que entre los que participéis con esa almohadilla Edi3, sortearemos 2 ejemplares de este libro. Recuérdame el título,
el
Manuel.
El caso Mauri Rivera, que es una investigación extremadamente minuciosa del que se llamó el caso del siglo y que no tenía nada que envidiar al de Saulo Sabás.
Pues nosotros, con el tiempo justo, como siempre, el reloj azotando, nos despedimos y os emplazamos la semana que viene aquí, en Radio Castilla-La Mancha, en El Dragón Invisible, con el deseo, como siempre, de que hayáis disfrutado y que hayáis sabido apreciar también, pues, esta investigación exclusiva que solo vais a poder escuchar aquí, en El Dragón. Pues lo dicho, nos despedimos hasta dentro de 7 días. Muchísimas gracias y un fuerte abrazo.
Busca El Dragón Invisible en Twitter, Facebook e Instagram, o envía tu nota de voz al WhatsApp del programa. Toma nota, 660-387-997. Súmate al equipo.
Son las 11 de la mañana.